Bienvenidos al podcast de Neox, mi nombre es Anshiro y esta es toda la información de tecnología que deben saber hoy. Entra en vigor la ley que obliga a todos los fabricantes de celulares a permitir el uso de radio FM en sus dispositivos.
La nueva disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones obliga a los fabricantes a activar la recepción de radio FM en todos sus dispositivos. Todo esto gracias a que el 97% de celulares en el mundo cuentan con un chip capaz de fungir como receptor de FM, pero solo el 34% lo tiene activado. El chip en cuestión es una placa que incluye la capacidad de recibir y propagar señales como Wi-Fi o Bluetooth. De paso, el receptor de radio FM. Se cree que los fabricantes no lo habilitan para fomentar el uso de apps que permitan sintonizar radio mediante consumo de datos celulares, convirtiendo esto en ganancias para las operadoras.
Y yo le pregunto a usted, querido podoescucha, ¿acaso esa radio será usada en algún momento cuando esté disponible? Y al escuchar radio pública, ¿cuánto tiempo crees que aguanten tus neuronas sin contemplar el suicidio? Todo parece confirmar que tus temores se harán realidad. No te alcanzará para el nuevo iPhone.
Como es costumbre, las semanas que preceden a los eventos de Apple están plagadas de rumores que generalmente se convierten en realidad y el de la próxima semana no será la excepción. Cual Pedrito Sola de la tecnología, el chisme que está en boca de todos esta vez es el precio y estoy seguro que a tu bolsillo no le va a encantar la idea. Luego de varios rumores sobre el asunto, el New York Times ha confirmado que el precio del nuevo iPhone 8 es jodidamente elevado. Hablamos de un precio inicial de $999, representando un aumento de más del 20% en comparación con su predecesor. Se estima que la versión más completa esté alrededor de los $1,200 más impuestos. Y ya haciendo algo más de contexto y tomando en cuenta lo mucho que nos quiere el gobierno mexicano, más o menos costaría lo mismo que un Suru con aire.
¿Cuántos de ustedes truncarán su futuro de taxistas con tal de andar con el último terminal de la manzana? Musk se pasó por los huevos las recomendaciones de sus ingenieros cuando anunció que todos sus modelos de Tesla tendrían piloto automático.
Así lo confirmó Evan Nakano, ex jefe del equipo de desarrollo a cargo de la función autopilot, durante una entrevista realizada por The Wall Street Journal.
Nosotros desarrollamos esa función a pesar de que insistimos en que sería peligroso para los clientes y pondría sus vidas potencialmente en peligro.
El artículo señala que la mayor causa de conflicto en la compañía se dio debido a que Musk había decidido comercializar la función como un piloto automático totalmente autónomo. Este enfoque de venta se deja ver incluso en el sitio web, donde el tema de piloto automático se señala en repetidas ocasiones y evitan aclarar que no es una función autónoma. El tema de comunicación enfocada a ventas es bastante delicado en situaciones así, y en este caso las acusaciones llegaron tarde, pues el autopilot ya cobró su primera víctima. Apenas el verano pasado, Joshua Brown, un hombre de 44 años originario de Florida, colisionó su Model S contra las ruedas de un tráiler en movimiento, matándolo instantáneamente. Varias investigaciones de diferentes agencias de seguridad vial en Estados Unidos dieron como resultado que el sistema no solo tenía fallos internos, sino que tampoco era claro si el autopilot podía evitar accidentes.
Pregunta seria, ¿a quién mandarías a dar un paseo en un auto con piloto automático? ¿A tus hijos o a los agradables testigos de Jehová que no nos dejan ver Chabelo en paz los domingos? Descubren un nuevo estado de la materia que llevará la computación cuántica a velocidades jamás imaginadas.
Un equipo de investigadores del Laboratorio de Información y Materia Cuántica del Instituto Tecnológico de California, Caltech, ha logrado la interesante hazaña y representa una oportunidad enorme para la computación cuántica. Han dado con una forma tridimensional cuántica de cristal líquido, básicamente un nuevo estado cuántico de la materia. Como sabes, las moléculas de cristal líquido fluyen libremente y su orientación es similar a la de los sólidos. Con esto se forman las pantallas del celular que estás usando en estos momentos. Ahora, los cristales líquidos cuánticos bidimensionales son algo que se conoce desde 1999. Sus moléculas se comportan de forma normal, pero sus electrones se alinean en direcciones específicas, haciendo que el material tenga diferentes propiedades magnéticas. Lo que Caltech descubrió es una forma de organizar en tres dimensiones la molécula de cristal líquido cuántico, lo que hace que sus propiedades magnéticas sean una cosa bastante interesante. Los electrones de este compuesto se orientan siguiendo los ejes X, Y y Z, además de también seguir la dirección en la que fluye la corriente eléctrica. En palabras cristianas, si pasamos corriente eléctrica por el material, podemos hacer que pase de tener propiedades magnéticas a no tenerlas, e incluso es posible controlar la intensidad del magnetismo y su orientación con la dirección de la corriente eléctrica. Uno de los problemas actuales de la computación cuántica es la fragilidad de sus procesos y el ambiente específico que requieren para funcionar. Con el descubrimiento de Caltech, podremos crear supercomputadores que no requieran temperaturas temperaturas extremas para funcionar.
Ya con esto seguro veremos computación cuántica hasta en el Oxxo y bien prontito. Porque un poquito de clickbait no hace mal, aquí van las búsquedas de Google sobre cómo hacer X cosa más relevantes del mundo.
Seguramente para más de uno de nosotros, Google representa todo ese conocimiento que no pudimos adquirir en la universidad y la puerta definitiva a un mejor futuro. El cambio de paradigma, tanto social como intelectual, que representa tener todo el conocimiento del mundo indexado, es uno de los dilemas con los que nuestra generación vive día con día. Es por eso que Google ha lanzado toda una web infográfica bastante completa con los temas más recurrentes con base en la ubicación geográfica. Te digo algunos ejemplos para empezar bien la semana. México se pinta solo para reparaciones de todo tipo. Siempre andamos buscando cómo reparar cosas en la casa. Las tres más comunes son cómo reparar una pared, cómo reparar una puerta y cómo reparar una ventana. Hasta ahí todo normal y parece que a nivel mundial es totalmente promedio ese tipo de búsqueda. Lo interesante viene cuando se trata de cosas ligeramente más peculiares en casa. Es hora de hablar mal de otros países. Los asiáticos son el país que busca más veces cómo reparar un excusado, y es que con tanta tecnología que le ponen, seguramente existe soporte técnico a domicilio para cuando tienen problemas con él. O sea, gente que estudió ingeniería en algo para ir a ver mierdas todos los días. Lo gracioso del asunto es que hay una relación muy estrecha, por no decir idéntica, entre las búsquedas de cómo usar palillos y cómo reparar un excusado. Y conociendo a los asiáticos y sus técnicas de optimización de tiempo, es probable que hagan ambas cosas a la vez. En Rusia, la banda es tan ruda que ellos buscan mayormente cómo reparar mi lavadora, porque obviamente esas manchas de vodka no se quitan solas. Países cálidos como México, Brasil o la India buscamos mayormente cómo reparar el refrigerador, y es probable que algunas de estas búsquedas sean de mamás desesperadas por salvar la carne. El más extraño de todos, y probablemente hable mucho de su economía luego del Brexit, es Europa, quien busca mayormente cómo reparar un bombillo. Yo no sé si eso es pobreza, ingenio o miedo a los dementores. Ahora bien, en el campo de la cocina las búsquedas también están plagadas de sinsentidos. Lo más buscado ha sido cómo hervir un huevo y cómo cortar un mango, y quiero pensar que los rangos de edad para estas búsquedas son inversamente proporcional a su nivel de simpleza. En el campo de las relaciones la cosa se pone aún más intensa. Las búsquedas más destacadas han sido cómo besar y cómo usar la pastilla del día siguiente, cosas que probablemente pasan en ese preciso orden. En los negocios lo más destacado es cómo hacer dinero y cómo ahorrar dinero. Definitivamente creo que deberíamos ver si son los mismos usuarios haciendo esas búsquedas o la armaron en grande o algo. De resto, las que se repiten en todos los países tienen que ver con cómo bajar de peso en todas sus variantes, incluyendo la anorexia, por si se lo estaban preguntando.
¿Cuál crees que sea el cómo hacer esto que más te haya servido en la vida? Y si son posiciones sexuales, no lo pongas en los comentarios, por favor. Hasta aquí con el podcast. No se olviden de suscribirse, compartir, darle like, ponerle 5 estrellas, seguirnos como Neox FM en todas las redes sociales y todas esas cosas. Bye bye. Where have you been to? What were you?
La nueva disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones obliga a los fabricantes...